Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor, continúan las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Ahora vamos tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Cuba padece una grave crisis de alimentos, medicinas, una economía prácticamente paralizada. Continúa el éxodo fundamentalmente de jóvenes y profesionales, cansado de las barreras para continuar sus vidas o emprender sus proyectos. Y en medio de toda esta situación se reportan asaltos, robos, violentos crímenes que generan conmoción entre la población. Hoy vamos a repasar la actualidad en Cuba y hemos invitado al activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba. ¿Qué tal, Morúa? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias. Un placer por siempre que me inviten.
Bueno, vamos a hablar comenzando de lo que realmente está en boca de todo cubano, la economía, uno de los principales asuntos del pueblo cubano. Tú estás en La Habana, descríbeme la situación que está viviendo cualquier familia cubana.
Una situación terrible. Yo te pongo el ejemplo que tengo, vivo en casa de una amiga. Ella tuvo que invitar a una persona más o menos de mi edad, unos 60, la persona un poco mayor, pero más o menos de mi edad, mi generación. Lo digo así porque es un hombre que ha trabajado toda su vida. Que ella tuvo que invitarlo justamente porque está pasando literalmente hambre. Y tuvo que invitarlo todo el fin de semana a comer. Así ese señor, que ha trabajado toda su vida, tiene que es invitado a una casa y a otra de la ciudad. La situación es precarísima en términos de alimentación para la mayoría de las familias. Usted ve a lo largo del camino, a lo largo de los mercados, a lo largo de cualquier calle, a cualquier anciano, creo que esto es una preocupación vital que debemos tener, ves a cualquier anciano vendiendo cualquier cosa, como si fuera una especie de bazar ambulante, en que te vende o una caja de fósforo, o una máquina de aceitar, un par de chancletas, o un jabón, o los cigarros, vende cualquier cosa como si fueran unas bodeguitas pequeñas, ambulantes, itinerantes, para poder sobrevivir en el día a día. Y así van conviviendo la mayoría de la familia, sobre todo en la capital, digo sobre todo en la capital porque se supone que aquí hay más acceso y más posibilidades de adquirir determinadas bienes, determinados productos para poder sustituir y suplantar el día a día, sobrevivir en el día a día. La situación es bien difícil, muy precaria.
Yo hablaba en las últimas horas con amistades mías allá en Oriente y me decían eso mismo, pero agregaban, Morúa, que el deterioro del nivel de vida en el periodo especial fue de gran magnitud. Eso sin duda, y el que lo vivió lo sabe. Pero que en los últimos años y en los últimos meses es peor, mucho más. ¿Qué piensas tú?
Yo lo creo perfectamente. De hecho, hay un cambio entre el periodo especial y este momento que estamos viviendo, el cambio es estructural. La situación es peor, te digo, en dos sentidos, para poder explicarme mejor frente a los oyentes. En dos sentidos, la situación es peor a la del periodo especial. Primero, que en el periodo especial había una especie de igualación, vivíamos de una manera igual la crisis. Y eso es importante en términos no solo de sobrevivencia, sino en términos psicológicos, porque tiene que ver con la esperanza de la gente, en primer lugar. Yo creo que eso es una diferencia fundamental. Segundo, en el periodo especial no carecíamos para la mayoría de la gente de los alimentos básicos y fundamentales. No en la cantidad, no en la calidad, pero existían. Es decir, no desaparecían del horizonte de las mesas de la gente. Lo que pasa es que era muy precario. Había frijoles, por ponértelo de manera concreta y específica. Ahora no hay frijoles. Segundo lugar, como en la Europa de la guerra, el pan era la papa. Bueno, aquí había pan para la gente en el periodo especial. Ahora, para la mayoría de la gente, no hay pan. No quiere decir que no haya. Y este es un tercer elemento y una diferencia fundamental. En el periodo especial, como había una igualación de las carencias para la gente, no se hacían ver y notar las grandes desigualdades. Ahora las carencias fundamentales van en paralelo al incremento de las desigualdades, de manera que hay un sector mínimo de la sociedad que puede tener acceso a la mayoría de las cosas, pero que ya las mayorías pueden decirle adiós a la posibilidad siquiera de en algún momento de continuar el actual modelo, de que en algún momento puedan tener acceso a esos bienes. Por eso mucha gente lo resiente, sobre todo las personas mayores, lo resienten cuando lo comparan con el mal llamado periodo especial, que fue en realidad el momento de la mayor crisis de Cuba hasta ese momento.
Claro, ya que hablas de desigualdad, a esto se suma la pobreza. Y digo la pobreza porque, sin duda, un salario para un adulto mayor, a un jubilado de 1.500, 2.000 pesos, cuando tiene que ir a comprar un litro de aceite en 1.200, en 1.500, ¿cómo hace esa persona, repito, jubilada, para poder transitar 30 días de un mes?
Prácticamente nada. Hay un señor que yo vi un video de él y decía de una manera, una persona de ya unos 80 años, lo decía de una manera para mí muy clara, ¿no? Muy evidente, ilustrativa, y era que sobrevivían, como sobreviven muchos animales, por la acumulación que pudieran tener de energía. Y punto. Es decir, van, hay un día que comen, hay un segundo día que no comen, hay un tercer día que lo hacen, y eso que comen se une, se junta con lo que ya tiene acumulado el organismo y así va sobreviviendo. Y esto me parece de una manera muy exacta, directa, ilustrativa, de reflejar la sobrevivencia de muchas personas que viven en la pobreza. Yo creo que hay dos categorías. Una categoría que es la pobreza, que es esta, personas que tienen, cobran una pensión o cobran una jubilación que no les alcanza para nada, pero que cae en la categoría de los pobres, aquellos que se puede comprar con lo mínimo que se puede comprar con determinada cantidad de dinero. Pero también hay otra categoría que es la de la miseria. Hay sectores viviendo la miseria. Es decir, aquellos que no tienen ninguna entrada posible. Y eso tiene mucha relación con la élite que sí tiene. Es decir, el sentido de la pobreza y de la miseria viene siendo como la cara dividida de la misma moneda que por la otra cara tiene a ese sector que va acumulando el, vamos a decirlo así, el 1%, no de la riqueza, el país no crea riqueza, pero sí del consumo a partir de la circulación que de dólares que viene del exterior o de las donaciones o de aquellos sectores que logran, han ido logrando invertir en pequeños y medianos negocios y a partir de ahí hacerse de un mínimo de bienestar.
Ahora que tocas el tema de los dólares, hay que ver también que un familiar, una familia de cuatro personas, que es otro de los ejemplos que me han dado recientemente, que recibe remesas, cuatro personas, repito, $100 durante el mes, pues prácticamente con los precios que hay no les alcanza tampoco. Cada vez más difícil combatir la compleja situación y social desde el gobierno y sus instituciones. Esto terminó, Cuesta Morúa.
Terminó. Mira, hay dos términos. Yo estoy escribiendo, bueno, me demoro un poco porque también el trabajo sistemático me roba bastante tiempo y es un trabajo importante. Dije, pues es más importante, pero yo estoy escribiendo unas cosas en las que trato de decir, de algún modo, y de demostrar que cuando se hable de Cuba en los últimos 5 o 7 años, no se puede hablar en términos de crisis económica o crisis institucional o crisis solo política, etcétera, que habría que mirar a la realidad cubana con otra categoría. Yo pongo dos, una la de un declive hacia el colapso y otra la de descomposición del tejido, que se está unido, ¿no? Cuando digo descomposición del tejido social, de la convivencia, todo esto que tú hablas de la que mencionas de la violencia en sus distintas formas, del incremento de los robos, de la pérdida, digamos, de los recursos de comunicación básicos entre los cubanos, que es lo que llaman la pérdida de valores, pero que es la falta de comunicación. Todo eso va por el camino de la descomposición. Por el camino del colapso está lo de las instituciones. Es decir, cuando el gobierno cubano ya no puede ofrecer nada con la mal llamada libreta de abastecimiento, Este es el ejemplo mejor de el colapso de toda la política y de toda la retórica del gobierno cubano frente a la sociedad. Es decir, no hay ningún vínculo ya, porque el vínculo mayor era la que este era un Estado que proveía, un Estado protector, que te garantizaba mínimamente lo que tú necesitabas para el mes a través de la libreta de asesinato. Bueno, y eso no existe. Ese es el ejemplo más claro de ese colapso que también se refleja en las otras instituciones. Fíjate que lo único y el vínculo fundamental que tiene el gobierno, yo no voy a decir el Estado para tratar de ser riguroso, pero que tiene el gobierno con la sociedad es represivo, no de creación o de proveer del bienestar a la sociedad, sino represivo, simplemente es decreto para sancionarte, decreto para multarte, decreto para castigarte, decreto para cerrar. Si tú no cobras ahora y si no haces tus transacciones comerciales a través de los mecanismos electrónicos, pues sanción para las empresas o para los comercios que se nieguen a hacer eso. Sanción y multa para los ciudadanos. A los choferes, sanción y multa e inspección. Es decir, ese es el vínculo fundamental. Fíjate que no hay otro vínculo. Ese es el vínculo fundamental que tiene el gobierno con el resto de la sociedad, no solo con los activistas de la sociedad civil, sino con el resto de la sociedad de cabo a rabo, de la punta de Maicí al cabo de San Antonio, del cabo de San Antonio a la punta de Maicí, para que no se pongan bravos ni los orientales ni los sinaleños. Y en ese sentido yo creo que las categorías básicas para describir lo que está pasando tienen que ver con la crisis. Crisis tiene Argentina, crisis tiene incluso los Estados Unidos, aunque los informes últimos hablan de un crecimiento de la economía norteamericana asombroso para mucha gente. Crisis tiene Turquía o crisis tiene Indonesia, que se refleja en el mal funcionamiento, en la deuda acumulada, etcétera, que tienen esos países o en la alta inflación. Pero la alta inflación en Cuba y todo lo demás que se analiza por categorías económicas no tiene que ver necesariamente con la inflación o con mecanismos económicos, tiene que ver con el declive y el colapso de las instituciones. ¿Qué funciona en la economía cubana? Yo reto a cualquiera que me diga qué funciona en la economía cubana, porque el turismo, que era el gran el factor que proveía de recursos, ¿sabes? El otro día emitió un reporte de que en un mes habían entrado acá solo 150.000 turistas, lo cual es un chiste. Si uno mira para Dominicana, donde en un mes entran así mismo como que 1 millón de turistas, ¿no? Una cosa que refleja exactamente lo que yo creo son las categorías con las que hay que analizar la realidad cubana, que van desde el colapso hasta la descomposición, uno por las instituciones, el otro por el tejido de la sociedad. Aparece más allá de lo que la burocracia quiere reflejar y el discurso político quiere reflejar, y por supuesto la incompetencia del gobierno expresa muy bien.
Y hablando de expresión, tú que estás en La Habana, pues puedes ilustrar muy bien lo que está pasando con el turismo. Hay un declive del turismo, que es una de las fuentes de ingresos más importantes. No se ha recuperado después de la pandemia. Y quería preguntarte, escuchando lo que me respondías anteriormente, entonces lo que está existiendo es una combinación de represión política con un fracaso económico y social del régimen.
Esa combinación es ilustrativa de lo que está pasando. Si se quiere entender mejor eso, ahí está. Una represión política, y digo política no solo a los actores de la sociedad civil, sino a la sociedad en pleno. Y un colapso de la economía como no se había visto en toda la historia de Cuba, ¿no? Ni siquiera en los periodos de guerra, los historiadores lo saben bien. En los periodos de guerra se producía. Es decir, cuando uno compara o uno mira a Ucrania, por ejemplo, ahora que está en plena guerra defensiva contra Rusia, uno ve que es un país que está en guerra, efectivamente, pero que está produciendo cereales, trigo, y está vendiendo. Y uno de los grandes problemas que tiene es que los rusos no quieren que le deje vender el trigo, le bombardean todos los silos posibles en Odessa y en cualquier otra de las costas, en el Danubio, etcétera. En Cuba no existe ese problema, no hay guerra, pero no hay nada que exportar. No se produce absolutamente nada. Eso hablando en serio, ¿no? Hay un economista cubano que vive en París, Monreal, Pedro Monreal, que cotidianamente los datos de comportamiento y hace unos análisis soberbios del engaño de los números en Cuba en relación con la producción y la productividad.
No, y hablando, ya que mencionabas a Rusia, ¿no? También hay que sumar a esto China. Vemos que hay relaciones de Rusia, Cuba, China, Rusia. En fin, todo a través del lente. Pero ¿se refleja esto en la vida de los cubanos? Yo pienso que no, Morúa.
No se refleja. En primer lugar, porque de parte de Rusia, de parte de China, hay un interés, vamos a decirlo, genuino de buscar una relación económica con Cuba, pero que sea racional. Y por eso es que no se refleja, porque ellos encuentran una cantidad de obstáculos, porque Rusia y China son autocracias, definitivamente, no hay discusión en ese sentido, pero son autocracias que no se engañan respecto a la economía y se dan cuenta de que lo único que pueden hacer, y justamente para tener el lugar que pueden tener, sobre todo China, en el mundo, en el tablero mundial, es enfatizar, trabajar, luchar y tratar de construir una sociedad a partir del capitalismo, de la economía de mercado, con las mayores o menores distorsiones de cada país. Pero se dan cuenta que así, con esas celdas económicas, es con lo que se funciona en el mundo. Y el gobierno cubano todavía no se inserta en el mundo. En ese sentido, esto es otra muestra de ese colapso, ¿sí? La incapacidad de las estructuras cubanas para conectarse con la economía del mundo, tal y como es. Por eso los rusos acaban de decirle, bueno, nosotros estamos dispuestos, pero necesitamos preferencias para nuestros inversores en Cuba. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Que de alguna manera las reglas del juego que tiene el gobierno cubano no son las que es. Ni siquiera funciona un capitalismo de amigotes y corporativo como el capitalismo ruso, ¿no? Por eso es que no se ve en la mesa. Lo que más se ve en la mesa no es lo que se resulta de la producción. Lo que más se ve en la mesa, cuando se ve, es lo que proviene por las donaciones que hace alguien regalando, como los vietnamitas que de cuando en cuando regalan un poco de arroz, o lo que viene de las bodegas de las pequeñas y medianas empresas, que básicamente el 80% son como bodegas, ¿no? Que venden productos importados y comprados fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en los Estados Unidos. Eso es lo que se ve en la mesa, pero no lo que nace de la producción nacional. Quizá a excepción del sector campesino, mínimo sector campesino, que es el que garantiza que haya aguacate.
Que también está mermado, ¿eh?
Que también está mermado, que también está reprimido, que no le quiere vender al Estado porque el Estado tiene deudas con ellos de otras producciones que se le han vendido al Estado y el Estado todavía no se las ha pagado. Y te darás cuenta que en esas circunstancias pues no pueden producir todo lo que deben producir. Cuando el presidente no electo de Cuba, y yo enfatizo, no electo de Cuba, no tiene origen en el mandato popular, visitó recientemente algunas provincias y se alarmó porque no ve vaca, porque no ve leche, porque no ve vianda, porque no ve sembrado, es resultado, eso es consecuencia de una causa, que es el modelo que insisten ellos en reproducir dentro de Cuba y afianzar dentro de Cuba, que no funciona económicamente. Es un estado colgado. Es una de esas cosas, cuando tú te pones una escalera y te quitan la escalera y tú estás colgado. Bueno, ese es el gobierno cubano. ¿Qué lo sostiene? Ahí está la cosa milagrosa de la inercia social y, por supuesto, esas alianzas autocráticas que le permiten a ellos más o menos sobrevivir ligados sí o sí en todo momento posible con la represión hacia la sociedad.
¿Qué poder realmente tiene Miguel Díaz-Canel?
Yo suelo especular poco de eso. A mí me parece que no tiene mucho cuando uno mira, digamos, cuando uno mira simbólicamente a lo que sucede en puntos fundamentales de las relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, cuando se aceleró todo este proceso de acercamiento a Rusia, quien apareció ahí todo el tiempo fue Raúl Castro, y eso no es por gusto, ¿no? Es decir, las líneas maestras de lo que se debe hacer, o sobre todo de lo que no se puede hacer, no las marca, creo yo, Miguel Díaz-Canel. No las marca, no creo que en ese sentido tenga el poder real. El poder real se tiene no cuando se implementa determinada política, ¿no? O se decide determinada política, sino el poder real se tiene cuando uno está en capacidad de decir no, este es el poder. Y yo creo que quien dice no es exactamente Díaz-Canel en determinado punto, sino probablemente Raúl Castro o un grupo detrás que es el que maneja la situación real. Porque más allá de que sea en términos protocolares el presidente de Cuba, y para las relaciones internacionales funcione así, y para toda la institucionalidad global reconocida funcione como presidente, no hay que olvidar, y este punto es clave, él está ahí puesto, él no está ahí elegido en ninguno de los niveles posibles de una elección política, yo no voy a decir democrática, ni el Díaz-Canel es presidente de Cuba, en ninguno de esos niveles. Y entonces está claro que él depende de otros, no depende del voto popular, no depende del apoyo social, depende de otros. Por eso, de hecho, una muestra clara de eso es que donde Fidel Castro se pasaba con ficha, por decirlo como el lenguaje cubano, claro, cuando lo atacaban o lo ofendían o alguien salía diciendo, hablando mal de Fidel Castro, etcétera, Fidel Castro pues obviaba eso, no le hacía caso a eso. No era porque amara la libertad de expresión, sino porque eso no dañaba para, o dañaba menos, muy poco su legitimidad, ya sea real o simbólica. Pero cuando un muchacho lo quieren juzgar, le están pidiendo 15 años por escribir en varias paredes, Díaz-Canel, tres puntos suspensivos, lo que todo el mundo sabe, pues te das cuenta que ahí hay un reconocimiento negativo de que no tiene legitimidad, porque eso es pura libertad de expresión o un insulto, si se quiere, pero que ningún gobernante que nace del pueblo, ningún gobernante que nace de la legitimidad popular y de las elecciones y de mecanismos institucionales le haría caso en ningún lugar del mundo. Y esto aquí, y esto es una diferencia importante para entender de que no tiene un mandato real y que su mandato depende del sostenimiento de esa burocracia política que inicialmente lo escogió a él como podía haber escogido a otro.
Y esto ejemplifica lo que acabas de ilustrar, ¿no? Lo de este muchacho, que las leyes cubanas sin duda impiden el ejercicio de los derechos humanos.
Sí, definitivamente el desequilibrio en las leyes cubanas, ¿no? Quien las implementa, porque supuestamente el artículo 54 de la Constitución reconoce que es la libertad de expresión, ¿eh? La libertad de conciencia, etcétera, ¿no? Pero ¿quién hace valer la Constitución? Bueno, no la hace valer el gobierno. ¿Quién hace valer el Código Penal? Bueno, lo hace valer el gobierno. Y ahí hay un desequilibrio. El uso de la ley penal para limitar los derechos que la misma ley reconoce es una de las grandes contradicciones de las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuando viene la policía te dice, aquí, monte usted aquí, usted está detenido ahora. Entonces le dice, bueno, pero ¿por qué estoy detenido? Bueno, monte aquí, porque está detenido. Y punto, bueno, no te queda más remedio que constante. Y es el uso arbitrario del poder, que va por encima y pisotea todas las leyes posibles. Cuando hago esta reflexión, lo hago para marcar ese punto, que a mí me parece fundamental. El gobierno cubano, su necesidad de vender una imagen, puso en la Constitución, aprobó una serie de leyes que la emparentan, la unen con países como Argentina, Uruguay, donde se reconoce también la libertad de expresión. Pero que es aquí que cuando la sociedad y los ciudadanos empezaron a hacer uso de ese hecho, o lo continuaron haciendo independientemente de la ley, empieza a asustarse. Y entonces utiliza el castigo para privar a los ciudadanos de derechos que ese mismo Estado reconoce. Y aquí estamos. En eso estamos nosotros, ¿no?
Y que tampoco es nuevo. Antes de terminar, algo que quieras agregar, Cuesta Morúa.
Incluye como tras de este colapso del país, este colapso en cámara lenta, el éxodo, que no solo inmigración, no solo del concepto sociológico de inmigración, sino del concepto histórico y bíblico de huida del país, el éxodo masivo de ciudadanos a cualquier lugar, no solo a México, Estados Unidos, sino a cualquier lugar posible. Y yo creo que esto merece la pena también analizarse, como se ha hecho, pero volverse a analizar en algún momento.
Bueno, pues eso será en próximos programas. Como siempre, muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa. Hoy con nosotros acá en Tema Fondo.